Dicen por ahí que de los errores se aprende. Y bueno, si hablamos sobre energía, digamos que Colombia sí que ha tenido que aprender. Pues después de los apagones y el racionamiento de energía a los que nos vimos obligados a inicios de los 90, a causa del fenómeno del Niño, como país tuvimos que buscar soluciones para que esa situación no se volviera a repetir. Y sí, digamos que todas esas soluciones en medio de todo han funcionado, pues en estos más de 30 años hemos logrado superar no solo uno, sino varios fenómenos del Niño, como el del 97, 2015, 2021, y digamos que por ahora estamos logrando superar el del 2024. Sin embargo, las condiciones en cada uno han sido diferentes. Ahora, pensando en que cada año nuestra demanda de energía aumenta y somos más las personas en el país, aquí la pregunta es, ¿tenemos lo necesario para superar el siguiente? Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. No olviden contarnos ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Lograremos superar el próximo fenómeno del Niño? Antes de responder la pregunta, es necesario entender qué es esto del fenómeno del Niño. Y en palabras muy cortas, es un evento climático que se da cada 3 o 7 años por el calentamiento del Océano Pacífico, lo que provoca que en ciertas zonas del mundo suban las temperaturas. Y sí, les hablamos de ciertas zonas porque, por ejemplo, en Perú el fenómeno del Niño está asociado con fuertes lluvias. Pero continuemos. El caso es que este aumento en la temperatura del océano, aquí en Colombia, provoca que haya sequías, calor intenso e incendios forestales, básicamente lo que hemos visto en estos primeros meses del año. Sin embargo, más allá de estos problemas, este evento climático trae consigo más riesgos. Riesgos que, según Abel Gallego, profesor de centrales de generación en la Universidad Continental, afectan directamente la energía del país.
En este momento nosotros lo que tenemos con el fenómeno del Niño es dos riesgos. Uno, el riesgo de no tener energía suficiente para poder abastecernos de energía. Y dos, al aumento de las temperaturas, nosotros estamos reduciendo la capacidad de generación, de transformación y distribución de energía. ¿Esto por qué? Pues porque están aumentando las temperaturas, no por capacidad física de un transformador, de una planta de generación o una línea de distribución, no pueden llevar la misma cantidad de energía que podrían llevar si las temperaturas no son tan elevadas. Entonces, es el riesgo que tenemos por el aumento del consumo y por la misma disminución de capacidad que tenemos de nuestra red.
Estos dos riesgos de los que habla Abel no son nada nuevos, siempre los hemos tenido, solo que según las condiciones en las que se encuentra el país podemos ser más susceptibles a uno que a otro. Por ejemplo, en los años 90 nuestro problema se dio por falta de potencia, es decir, por nuestra poca capacidad de generar energía. Y esto sucedió porque nuestra matriz energética no era tan diversificada, pues principalmente era hidráulica, no contábamos con más alternativas. Mientras que en la crisis energética del 2015 el problema fue de abastecimiento, pues aunque teníamos alternativas con la energía térmica, no teníamos el combustible suficiente para el país. Puede que hasta aquí ustedes se estén preguntando por qué les estamos explicando todo esto. Y básicamente es porque conocer los riesgos nos permite entender a qué nos enfrentamos y a todo lo que podría pasar si no tomamos acción. Y pensando en esto, después del apagón del 92 se creó la Unidad de Planeación Minero-Energética, mejor conocida como la UPME, una entidad del Estado que se encarga de hacer las proyecciones de demanda de energía del país y las compara con la coyuntura actual, el parque energético, y no siendo suficiente, piensa en todo lo que tiene que pasar para poder suplir la demanda. Y según la UPME, para un próximo fenómeno del Niño la situación no se ve prometedora, o al menos esto fue lo que nos contó Julio César Vera, presidente de la Fundación SUA Energy.
Pues todos los escenarios están mostrando que hoy el país tendría un descalce o un déficit de cerca de 14 gigavatios hora día frente a sus necesidades del 2027 que podrían, digamos, en alguna medida afectar el suministro requerido para dicho año, pero que existen oportunidades para que de aquí a ese año el país pueda cubrir ese déficit que tenemos y pues atender coyunturas como la que estamos viviendo.
Yo sé que hablar del 2027 puede ser algo lejano, pero tenemos que ser realistas. Estamos a 3 años de llegar allá y al paso que vamos, puede que no logremos superar la emergencia. Solo piensen en lo que estamos viviendo. Según datos de Acolgen, el consumo de energía en Colombia durante marzo de este año aumentó 8.31%. en comparación a marzo de 2023. Eso sin contar que el 31 de marzo, según XM, el nivel de los embalses llegó al 31.51%, lo que representa un nuevo mínimo histórico en los últimos 20 años. La situación pinta grave, pero por lo menos, según el gobierno, con campañas de concientización que logren una reducción en el consumo de energía, podemos evitar una crisis este año. Pero ojo, evitar una crisis este año no es sinónimo de relajarse de cara al futuro.
Yo creo que lo peor que podríamos hacer en este momento sería relajarnos. Debemos de pensar es de las dos formas. Uno, ¿qué nos hace falta a nosotros en consumo energético de generación de energía? ¿Dónde vamos a suplir esa energía? ¿De dónde va a venir? ¿Y cómo vamos a llevar esa energía a las ciudades? Dos, ¿cómo podemos hacer mejorar la eficiencia energética? Entre más eficientes podamos hacer, pues menos consumo estamos haciendo desde un punto de vista empresarial, más competitivos porque estamos gastando menos energía, son menores costos, pero ¿cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos lograr?
De los aprendizajes que tuvimos en el 92, uno de los más importantes fue el de diversificar nuestra matriz energética. Y hoy en día nuestra matriz no solo es catalogada como una de las más limpias a nivel mundial, sino que es más diversa. Como ya les hemos dicho en otros episodios, hoy contamos con una matriz energética compuesta en un 66% por generación hidráulica, un 30% por generación térmica y un 4% por otros tipos de energía. Sin embargo, para evitar una crisis en el futuro es necesario diversificar aún más nuestra matriz.
Yo creo que el país tiene que seguir promoviendo las fuentes no convencionales de energía y sobre todo las energías renovables, pero siempre teniendo claro los alcances que tienen las energías renovables y la confiabilidad y la cantidad de energía firme que éstas nos pueden suministrar. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ser siempre conscientes que la capacidad de generación de energía a partir de fuentes no convencionales no tiene la firmeza que puede tener la energía hidráulica en un determinado momento cuando pues no está sometida a coyunturas como las que tenemos y pues obviamente mucho menos la confiabilidad que tiene la generación térmica, que es una energía que depende del energético pero que garantiza casi que un 100% del suministro de energía mientras se tenga el energético como tal. Entonces el país tiene que seguir promoviendo el uso de la energía solar fotovoltaica, teniendo claro que en el mejor de los escenarios la energía solar puede llegar a garantizar un 20% de energía firme, puede haber un avance tecnológico hacia el futuro que nos permita tener una mejor disponibilidad, pero digamos está alrededor de ese nivel porque está asociado con las horas solares efectivas o horas solares pico que yo puedo generar esa energía, que en el mejor de los escenarios, en el mejor lugar, está alrededor de 6 horas y que, pues, por supuesto, por eso es fundamental que el país siga teniendo una matriz balanceada para la generación de energía.
Con el paso de los años, la generación solar fotovoltaica ha hecho su presencia en el país. En 2022, nuestra matriz energética estaba compuesta en un 1% de esta y para 2023 hablamos de un 3.5%. Y aunque esta es una buena señal, porque estamos logrando diversificar nuestra matriz, el problema de confiabilidad del que habla Julio César sigue presente, porque dependemos de factores externos, como lo es el sol, para tener energía. Y pensando en esto, es que las proyecciones que se han hecho para el 2027 avisan que para ese año solo el 6% de la energía utilizada sería de este tipo. Es decir, nos quedaría grande la demanda.
¿Y cuáles son las alternativas que tendríamos ahí? Una en la energía eólica, donde podemos tener una mayor confiabilidad, donde pues básicamente como país lo que tenemos que superar para poder materializar esos más de 4.000 megavatios de capacidad que tenemos en posibles proyectos es el tema de licenciamiento ambiental y el tema de licenciamiento social de esos proyectos. Tenemos también muy buenas opciones en materia de biomasa, donde podemos lograr alrededor de otros 1.000 megavatios de capacidad en diferentes proyectos, sobre todo con residuos. Tenemos también algunas posibilidades en materia de generación a partir de geotermia, donde el país tendría un potencial adicional de cerca de 1.200 megavatios de capacidad, y lo fundamental es que Colombia entienda que el país va a seguir necesitando la confiabilidad y el suministro de energía firme que le otorga la energía térmica y principalmente la energía gas.
Aquí vamos a interrumpir a Julio César, porque queremos darle doble clic a esto que él dice del gas. El gas en cualquiera de sus formas, sea licuado o comprimido, nos garantiza confiabilidad. Y además es considerado como un combustible limpio porque genera menos emisiones que el petróleo o el carbón. Y aquí no estamos diciendo que ahora dependamos por completo de este combustible, claro que no, pero sí podemos verlo como un aliado en la transición que nos ayude a complementar otro tipo de proyectos, como por ejemplo los proyectos de hidrógeno verde. Entonces, con todo lo que les hemos dicho hoy, hay algo que queda claro y es que
Colombia tiene una gran potencialidad y sería un pecado mortal, como lo digo yo, no aprovechar esa potencialidad y no trabajar en los diferentes frentes y tomar las decisiones que se requieren para que cada uno de esos frentes que tenemos se pueda materializar y sin descartar ninguno otro como tal. Esa combinación es lo que nos va a permitir tener una matriz que sea no solo que garantice la seguridad energética, sino que sea sostenible, es decir, que permita ese balance entre la seguridad energética la equidad social y la sostenibilidad ambiental como tal. De lo contrario, no vamos a tener un proyecto que sea sostenible, sino un proyecto que solo le apunte a uno de los tres pilares de la sostenibilidad, lo cual sería errado.
Para trabajar en estos frentes que dice Julio César, es clave que garanticemos el éxito de los proyectos. Dense cuenta que ya varias veces en WattWatt les hemos dicho que como país tenemos algunos problemas. Y es que es normal que los proyectos en Colombia tengan retrasos y hasta lleguen a cancelarse por diversos factores, como los que les mencionamos en nuestro capítulo 59, que si no lo han escuchado, los invitamos a hacerlo. Y esta sin duda es una de las cosas que tenemos que cambiar si realmente queremos evitar un apagón en 2027.
Definitivamente no es suficiente lo que hagamos si no hay una labor importante y decidida de parte del gobierno para garantizar que todos esos nuevos proyectos que se están trabajando en el país para entrada de nuevas fuentes de energía se puedan materializar y llevar a la práctica. ¿Y a qué me refiero en específico? Pues digamos, con la última subasta tenemos 4.400 megavatios de proyectos solo de fuentes solares fotovoltaicas que podrían entrar de aquí al 2027, pero se requiere un trabajo mancomunado entre la institucionalidad del sector ambiental, del sector social, del sector de seguridad del Estado y pues obviamente del sector energético, que garanticen que las licencias ambientales de estos proyectos salgan a tiempo, que se puedan surtir los procesos de socialización y consulta donde haya necesidad de surtirlos, que los procesos de conexión de todos estos proyectos al sistema interconectado nacional se den en los tiempos y en los términos requeridos, y pues obviamente que se expidan los desarrollos regulatorios que se requieren para materializarlos.
Si bien todo lo que hasta aquí les hemos dicho está relacionado a acciones que se hacen desde el gobierno, lo cierto es que para evitar una crisis energética en un futuro fenómeno del Niño, no solo el gobierno tiene que poner de su parte, nosotros también debemos hacerlo.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Cosas muy simples, como no dejar electrodomésticos conectados que no se requieran, hay que apagar las luces si no se están usando. En las zonas cálidas hay mucha tendencia muchas veces a que los ventiladores quedan prendidos durante todo un día independiente de que la gente esté en las habitaciones, y que obviamente cuando se usen aires acondicionados se hagan exclusivamente en la noche y durante un par de horas aproximadamente, como para lograr enfriar las habitaciones, pero no hacer un uso excesivo de toda la noche, porque todo eso es lo que termina aumentando el suministro de energía como tal.
Intentemos disminuir el consumo del agua en lo posible. En casas, lo poquito que está lloviendo, intentemos recolectarlas para regar las mismas matas. En una lavadora, esperemos poder llenar toda una tanda de ropa para poder utilizarla a su máxima capacidad y no estemos desperdiciando. Pequeños tips que uno puede hacer, que muchas veces dice uno, pero si yo hago eso, pero las grandes empresas no hacen nada, pero si todas las pequeñas personas lo hacemos, pues es un pequeño aporte que le podemos hacer tanto en sostenibilidad como en el cuidado de los recursos energéticos para este niño que se nos avecina, que en el que estamos más bien.
Todos estos tips de ahorro que dicen Abel y Julio César pueden sonar algo obvios, pero estas cosas tan sencillas son las que nos van a permitir reducir nuestro consumo de energía y por lo tanto van a lograr que disminuya nuestra demanda de cara a 2027. Pero ojo, esto solo es posible si como país trabajamos en conjunto, es decir, si logramos diversificar aún más nuestra matriz energética, sacar adelante los proyectos de energía y sobre todo si logramos concientizarnos alrededor de la cantidad de energía que estamos utilizando. Solo sumando todos estos esfuerzos es que lograremos superar el próximo fenómeno del Niño. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya prendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Julio César y a Abel les damos las gracias por compartir su experiencia y su historia. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de WattWatt fue dirigido y producido por Valentina Barbosa, diseño sonoro por Santiago Bernal y el trabajo gráfico es realizado por Vanessa Erazo. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.